Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
Viernes 12 de septiembre. Comienza el último capítulo de la semana de Enfoque Público. Álvaro Iriarte en la conducción y me acompaña el panel de los viernes. Viernes intratables, viernes insoportables, viernes, pero sí, un disclaimer, absolutamente tolerantes con las visiones distintas.
Exacto.
Porque de eso se trata este espacio de Enfoque Público. Y ya estamos aquí acompañándolos en vivo y en directo a todos aquellos que se están desplazando finalmente de sus trabajos a la casa. Muchos ya desaparecen, dejan de trabajar la próxima semana y toman unos días de descanso.
Iriarte, controla tu dudantísimo chisme.
Algunos hacen uso de su feriado
que no
legal.
Que no necesariamente el trabajar es producir.
Claro, ese es otro tema. En Chile pagamos por estar sentado, no por producir. Y me acompañan en el panel, lo está viendo usted aquí a mi izquierda, pero a la derecha en su pantalla, Fernando Cartes, jóvenes politiqueros.
¿Qué tal, Álvaro? Contento de estar acá, como buen viernes, completa y absolutamente en vivo, en una tarde calurosa, agradable,
sí,
a las 5 o 7 de la tarde, para que no quede ninguna duda.
Recordemos que los estudios centrales de Radio Agricultura están en Santiago, la capital del reino, y hoy día la temperatura se empinó en un clima bastante veraniego,
¿eh? Un comienzo
un veranito
de
San Juan, diría yo. Así que el team invierno empezamos a sufrir.
Se fueron los aires soviéticos después del debate.
Claro, el team verano comienza a aplaudir. Y a mi derecha y a la izquierda en la pantalla, para los que nos siguen por Agricultura TV, Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto Res Pública. Don Esteban, bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro. Muy contento de estar acá, de poder comentar la contingencia previo, ¿no?, a la semana ya del 18 en la que este país se paraliza. Yo puedo concordar contigo en todo caso que a veces es excesiva.
No, de repente se les pasa la mano.
Sí, por cierto. Pero nada, una semana en la cual pasan pocas cosas. Ya empezamos toda esta semana con veámoslo después del 18.
Yo creo que...
No, desde el 1 de septiembre es como, sí, veámoslo a la vuelta.
Veámoslo a la vuelta del 18.
Mira cómo son en Temuco, ¿eh?
Sí, no, mira cómo son. Oye, entonces...
Veámoslo en octubre.
Mandemos un saludo a Temuco que nos está escuchando
desde
por la 103.9.
Así es.
Y también por la señal de Agricultura TV, Valparaíso y Viña del Mar 92.5 y Copiapó y alrededores 101.3.
El panel de provinciano. Hoy día
panel de provinciano, porque nos tomamos esto.
Una mirada distinta.
Pero con cariño.
Un enfoque distinto.
Oiga, en titulares tenemos una noticia que yo no quiero que pase por alto. Finalmente se ha solicitado, está desarrollándose el juicio, y la Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel para exfuncionarios públicos que están involucrados en una de las aristas del caso Convenio, quizás la arista más picante, más sabrosa, dirán algunos, la más candente, dirán otros, porque tiene que ver con esta señorita llamada Camila Polizzi, que se ha hecho famosa.
La bailarina.
Aunque a esta altura yo creo que con lo que cobra, según me enteré, ya debe tener pagado o debe tener un colchón para devolver la plata que le están imputando que se había apropiado ilegítimamente, ¿no? Pero más allá de la humorada, Fernando, ¿cómo lo ves tú? Porque pareciera ser que ha costado mucho, 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 mucho que el caso Convenios llegue a las etapas de juicio. Y además con la preocupación permanente que se lo digo yo a los auditores, y no es por ser mala persona ni querer romper la ilusión, pero no se va a recuperar la plata del caso Convenio.
A ver, mira, me parece que lo más relevante de esto es que se empiezan a ver las primeras luces de que las instituciones están funcionando. Es decir, de que los delitos que se hayan cometido van a tener las consecuencias que deban tener en función de la tipificación que esté establecido y las penas que estén establecidas para los delitos de fraude al fisco, estafa, o por lo que se le impute en este caso a Catalina Pérez y a las personas del caso Convenio. Y lo digo por lo siguiente. Vimos hace poco como al fiscal Patricio Cooper lo removieron de la investigación que tenía a cargo y justamente cuando estaba encontrando las pruebas necesarias, cuando estaba a punto punto, digamos, de llegar a puerto, y lo removieron, al parecer, por cuestiones que no tenían que ver necesariamente con la investigación.
Ahí quedó la duda.
Quedó la duda, en ese sentido, el fiscal no siguió perseverando y se olvidó Sierra Bella, pues no supimos más de Sierra Bella, una clínica que trataron de comprar por varias veces su precio. Y en esa línea pongo ese ejemplo puntual para darnos cuenta que ahora que las instituciones estén dando alguna respuesta para los ilícitos que se hayan cometido, sí, en el caso convenio, me parece bien. Es el desde, es el deber ser de las instituciones, pero en un país como Chile, en el que hoy día sueltan a un sicario y lo de, claro, encuentran en Colombia, creo que es un avance.
Esteban, nos enteramos que en este caso la imputada Camila Polizzi tendría que pagar una multa de tan solo, dice el titular, como me imagino yo que para que tenga sentido, más de 42 millones y 8 años de cárcel. ¿Pero cuánto fue, nos acordamos cuánto fue el escándalo de estas transferencias del gobierno regional? Era bastante más que 42 millones.
Era bastante más que 42 millones, sí. Y además que, bueno, tú lo decías, Álvaro, recién, ¿no? Esa plata no se va a recuperar.
Es que esa es mi preocupación.
Y el problema está que, claro, digamos, cuando ciertas instituciones, uno podrá decir que, no lo sé, digamos, no soy especialista en procedimiento penal, pero se estará llevando esto de acuerdo a las normas, pero a la gente no le hace sentido, ¿no? Y cuando estamos ante una ciudadanía ya más bien escéptica de lo que ocurre, más bien propensa a pensar que todo se termina como arreglando de alguna forma, ¿no? Muy a la usanza argentina, ¿cierto? Un arreglín de por ahí. Claro, empiezan a pensar, bueno, esto se va a cerrar, esta señorita probablemente va a estar quizás privada de libertad en su casa un tiempo más,
claro,
no va a devolver ni un peso y bueno, listo. O sea, y claro, eso es justicia al final.
Y eso repercute en el sistema, Esteban, claro, porque al final profundiza la desconfianza institucional.
Claro, lo hemos hablado, Álvaro, en otras ocasiones, ¿no? Douglas North, premio Nobel de Economía, señalaba que uno de los elementos fundamentales para el progreso y el desarrollo de los países es tener instituciones sólidas. Dentro de las instituciones, él consideraba específicamente, ¿no?, el cumplimiento de los contratos y el buen funcionamiento de los sistemas judiciales. Y cuando las personas no confían en el sistema judicial, evidentemente se empieza a horadar, ¿no?
Porque hay distorsión.
Claro, comete una falta, da lo mismo, no va a pasar nada. O los poderosos, o la gente que está vinculada a la política, no le va a pasar nada. Y eso es muy dañino, ¿no?, a la hora de intentar, ¿cierto?, un desarrollo institucional más bienestar.
Ahora, Fernando, ¿crees tú que esto va a ser un tema de campaña? Porque yo entiendo que ya estamos en plena campaña presidencial y parlamentaria. Yo entiendo que las preocupaciones, como la de todos los chilenos, que la tenemos hoy día, es la delincuencia, la migración, es una emergencia nacional, hay una emergencia que está haciendo que este país, en fondo, se descarrile sin tener una guerra externa, sin tener
un conflicto. Hay caos sin...
Hay caos, pero ¿crees tú que lo que te está comentando Esteban, este tema del caso convenios, que es una de... Primero es un esquema porque hay todas las regiones del país tienen a lo menos un caso de transferencias a fundaciones... En condiciones bastante cuestionables, hay algunas más avanzadas que otras, pero claro, tenemos una explosión, hay unos montos increíbles y resulta que hemos visto que el que está más avanzado es el primero, el de Antofagasta. Ahora vemos esto, pero ¿qué pasa con el resto?
A ver, yo creo que esto va a tener un efecto probablemente ejemplificador. La pena de muerte en un inicio en muchos lugares usaba como una medida de ejemplo para las consecuencias que tenía quien no cumplía con las normas. Y ahora, muy alejado de la pena de muerte, en algo tan simple como que el tribunal resuelva en función a los antecedentes que tenga y condene a quienes tenga que condenar, me parece que es una señal y es un ejemplo de que se está avanzando, de que si bien las instituciones han sufrido una degradación durante los últimos años,
pareciera que estamos
retomando el rumbo, pareciera que están reconstruyendo las instituciones, o más bien volviendo a hacer la pega. Y acá yo creo que a todos se nos viene a la cabeza un ejemplo de ejecución con las cosas que están, sin necesitar más leyes, sin necesitar más normas, sin echarle la culpa al Congreso. Lo que se nos viene a la cabeza es Dorothy Pérez, una funcionaria que, en cuanto llegó como contralora, hizo la pega distinta de un día a otro. ¿Y qué generó con eso? Un ejemplo de sanción a quienes no cumplían con las normas. Y en ese sentido, por ejemplo, las licencias falsas que se comenzaron a cuestionar, aquellas que no tenían asidero en la realidad o en lo que decía la licencia, eso lo que provocó fue una disminución luego de las licencias falsas,
claro,
que se pedían,
claro,
y
un
por
efecto,
consecuencia
un efecto.
Que FONASA no perdiera el 64% de su presupuesto que invierte en pagar licencias médicas.
Pero en ese orden de ideas, Esteban Montaner, si acá hay que buscar un rol, si sabemos que no se va a recuperar la plata, que es la, porque la gente piensa que devuelvan la plata, sí, no la van a recuperar, que los sequen en la cárcel, sí, pero cuidado, o sea, siguiendo la línea que está dando Fernando, hay gente que va a tener atenuantes de responsabilidad en materia penal porque es el primer delito que se les está imputando, sí, hay algunos que van a colaborar, no van a darle cadena perpetua. O sea, si usted cree que a alguno de los condenados eventualmente en el caso convenio le van a dar cadena perpetua calificada, estimado auditor, a lo largo de Chile, déjeme decirle que le mintieron. Mm. Y no sé qué le habrá mentido, si la prensa, si su consejero en materias legales, que no está muy correcto, pero le mintieron. Pero en ese contexto, Esteban, si no llegan estas sanciones a tiempo, ¿disminuye la práctica? ¿Disminuye? ¿Hay un incentivo a dejar de hacer estas conductas? ¿O tú crees que en estos momentos los mismos de los creadores de las fundaciones para defraudar al fisco ya encontraron otro mecanismo?
Yo tiendo a pensar que sí. En esto, digamos, más allá que el caso convenio, digamos, fue transversal, sino recordemos que también un gobernador, el de la Araucanía, precisamente,
sí, Luciano Riva,
termina perdiendo también por estar involucrado en este caso.
Oye, entonces, un gobernador que un año antes del caos tenía todas las posibilidades
de ganar, claro, esto,
y
cierto,
probablemente transformarse en una figura, pero eso, nacional.
Eso, claro, es lo que uno esperaría en un gobierno, en un sistema democrático más maduro, ¿no? Claro. O sea, que un escándalo de esta naturaleza golpeara.
Sí.
Ya, sigo.
Efectivamente, a ver, pese a que es una cuestión que fue transversal, la izquierda en esto ni siquiera ha tenido el tapujo de ser como cuidadosa, ¿no? Mm. Recordemos que salió a propósito cuando está ahí el caso convenio, ¿no? Al principio salieron unas declaraciones de Íñigo Errejón, uno de los fundadores, sí, de Podemos, y después de Más Madrid y qué sé yo, que señalaba que la izquierda debía, cierto, tomarse el poder, y uno de los elementos que estaba, esto está en YouTube, no es nada secreto, ¿no? Era aprovechar los mismos recursos públicos en una especie de dinámica como de, sí, campaña permanente, ¿no? Es decir, el poder se utiliza para también permanecer en el poder y aumentar el poder, por lo tanto,
y que cuando no estemos en el poder tengamos también una fuente que nos permita vivir para,
claro,
cuando
si la derecha, digamos, sí, diría Errejón, si la derecha tiene a los empresarios, bueno,
yo
nosotros tenemos los fondos públicos para hacer, digamos, ese contrapoder cultural que es tan importante. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que probablemente no de la misma forma, ni tendrán que buscar formas más sofisticadas de hacerlo, pero yo tiendo a pensar que este tipo de casos de utilizar recursos públicos para, digamos, hacer clientelismo y por lo tanto obtener poder y votos, van a encontrarse. Si esto se ha hecho muchas veces. El caso convenio es muy burdo porque eran transferencias directas,
claro, directo,
a fundaciones pantalla que decían hacer una cosa y hacían otra, ¿no? Mm. Pero lo hemos visto, o sea, defraudar al Estado con fines políticos se ha hecho siempre, y al final del día lo que tenemos que intentar es generar los mecanismos, no como se les gusta en Chile, que ley por ley por ley, sino que también
aumentemos las penas, claro, aumentemos las sanciones,
generar fiscalizaciones, digamos, claro, que se fiscalice, que el funcionario encargado de fiscalizar haga la pega, se dé cuenta cuando, oye, esta plata está yendo a un destino incorrecto, un destino distinto para el cual está definido, y además revisar obviamente cuánta plata estamos dando de forma arbitraria a fundaciones, que al final es puro gasto público que no genera ningún rédito a la ciudadanía de verdad.
Y ahí vamos a la pausa ya, vamos llegando al primer bloque, pero una reflexión, volvemos pronto, pero no hay que crucificar a las fundaciones, a las corporaciones, claro, y a las entidades sin fines de lucro. Aquí hay que crucificar a la gente con una ideología que piensa que tiene derecho a aprovecharse de los recursos públicos y que tiene el fin justifica los medios. Y eso es lo que es cuestionable. Entonces no vayamos por evitar el problema, asfixiar a la sociedad civil y terminemos con un ministerio de la no sé qué, una oficina.
Yo en algún
oficina.
Minuto llegué a pensar, ¿eh?, que todo esto tenía por objetivo
yo también,
destruir a estos
plan secreto. Sí. Bien, ya escucha la música, la censora del tiempo nos ha dado el pase, así que nos vamos a la primera pausa, no se despegue de la 92.1 de Agricultura TV y de todos nuestros diales, ya regresamos por Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en BancoChile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor. 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la experiencia del cliente, que se ha convertido en un activo estratégico. No basta con tener un buen producto o servicio, lo que marca la diferencia es cómo el cliente se siente en cada punto de contacto con la marca. Una experiencia bien diseñada, coherente, fluida y personalizada impacta directamente en indicadores clave. Aumenta la retención, eleva el ticket promedio, reduce los costos de adquisición y mejora el NPS. Además, en un entorno hipercompetitivo donde los consumidores comparan, comentan y cambian con rapidez, entregar una experiencia positiva ya no es opcional, es vital. Cada interacción es una oportunidad para fidelizar o perder a ese cliente. Por eso, mapear su journey, identificar puntos de fricción y actuar con datos, no con supuestos, es fundamental. Invertir en experiencia es invertir en crecimiento sostenible, porque al final, las marcas que ganan no son las que más venden, sino las que mejor conectan. Para conocer historias donde la experiencia es fundamental, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el Líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder. Somos como una fogata.
Chayanne vuelve a Chile. El tour Bailemos Otra Vez anuncia nuevas fechas en nuestro país. Presentan Entel y Santander. 11 de febrero, Estadio Sausalito Viña del Mar. 14 de febrero, Estadio Nacional Santiago. Venta general, viernes 12 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. Invita Chandel Isbelti. Produce TG Medios, Multimúsica y Cárdenas Marketing Network.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter o X, para estar participando de esta conversación, por supuesto, en la transmisión de Agricultura TV. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián. Único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden la intención de voto de la ciudadanía en las elecciones presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real quiénes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y en eventuales escenarios de segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Bien, pues, ya estamos de regreso en el segundo bloque y fíjense que es innegable e es imposible, porque además, como ya viene la semana del 18, hay una pausa incluso en las campañas políticas, aunque me digan que no, aunque todos los comandos digan que van a estar trabajando intensamente, cambia un poco el tono. Y la es notable que el primer debate televisado haya sido este de Chilevisión CNN, ¿no? Y que haya sido realizado en esta semana, ha dejado un sinnúmero de cosas, pero quiero que hoy día comentemos un aspecto, porque hay discusiones de quién lo hizo mejor, quién es el que más destacó, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me parece notable es que hay una coincidencia en distintos análisis y en distintos reportes que dan a entender que la que tuvo un peor desempeño fue la candidata del gobierno, Janet Jara. Y en ese sentido, hoy día estamos viendo que la misma candidata ha hecho un mea culpa en su gira, está desplegada en la región de Coquimbo, una zona que tiene bastante voto comunista, tiene senador comunista y dos diputados comunistas, y ahí dijo que había un mea culpa por no haber estado a la altura, pero además llegan trascendidos, y el medio de prensa independiente, El Líbero, tiene una nota muy interesante que dice: las alarmas en el comando de Jara por alejarse del, comillas, tono Bachelet en el debate. En el equipo de la candidata comunista comentan que ella se vio incómoda y confrontacional durante el foro. En el comando, algunos cuestionan que incluso fue Matei la que logró vestirse del aura de la expresidenta. Ya lo he leído todo. Apuntando a su chaqueta blanca e imagen sonriente. ¿Qué es esto? Paren el mundo que me quiero bajar. A ver si entiendo bien. Esteban Montaner, si estoy leyendo bien las noticias, la preocupación y viendo lo que está informando la prensa, significa que no les gustó que la candidata Jara saliera del papel a lo Bachelet. Sí, al parecer, ¿eso es?
Yo tiendo a pensar que sí.
Bachelet.
El humor básico de Fernando.
Una tallita para entender bien. Gracias. El humor diferente de Fernando Cartes. Oye, puede seguirlo
solo para entendidos.
La 92.1 Radio Agricultura. Gracias, Fernando. Déjanos tu número. Ya comenzaron a llegar los llamados por interno, Esteban, perdón.
Para stand-up en algún bar.
La producción del Festival de Viña 2026 está buscando jóvenes talentos.
Después de este interludio,
musical, claro. Volvamos a la pregunta seria. Sí. Fue culpa de Cartes.
Estamos de acuerdo. A ver, yo no sé si esto responde a un cambio estratégico. Es decir,
ya.
Janet Jara venía de alguna manera no pudiendo cruzar el umbral del 30, ¿no? Y en algunas encuestas incluso bajando, ¿cierto?, algunos puntos, con este estilo un poco más evasivo, más simpaticón, sin dar muchos comentarios concretos, sustantivos respecto a las medidas que iba proponiendo, e intentó quizás...
¿Faltó eso, cumbia en el debate?
Puede ser, porque al final...
Ahí se lucía.
Ese era lo que estaba de alguna manera tratando de proyectar, ¿no? Y no logró replicar algo en que la expresidenta Bachelet era muy talentosa. Si uno recuerda, uno no recuerda a la expresidenta Bachelet necesariamente por la calidad de su intervención en los debates que alguna vez le tocó participar. Por el contrario, ella lograba mantener esta distancia entre decir un poco, parecer calmada, no verse en aprietos, salir jugando, ¿no? Y por lo tanto, con eso ya salía, ¿no? No era una gran debatiente. Pero Janet Jara, al contrario, se vio molesta, se vio irritable, se vio igualmente ya, pero, poco concreto. Entonces,
¿pero cuál es la verdadera Janet Jara? ¿La confrontacional, militante, ideológicamente firme o
yo creo que es
la mi simpatía?
No, yo creo que es la primera que tú describes. Ya. Y en un debate, cuando de alguna manera está ya la atención puesta, ¿no?, en todos los candidatos, la atención y el nerviosismo saca, digamos, las verdaderas personalidades. Y en ese sentido, se vio una candidata mucho más frontal, pero al mismo tiempo frontal, pero con poco argumento, ¿no?
Ya. Fernando, en esta misma línea, en el comando, supuestamente, de la candidata del Partido Comunista y continuadora del legado del gobierno del presidente Boric, se señala que incluso fue un duro golpe el que propinó Marco Enríquez Ominami cuando en algún momento, en el intercambio de en el debate, la acusó de estar amurrada y le pidió sonreír. O sea, acá no importa nada el contenido, no importa nada las propuestas malas o buenas o mediocres o excelentes que pueda tener. Pareciera ser que el comando lo único que le interesa es presentar a esta candidata como una nueva Michelle Bachelet.
Mira, acá me parece que yo estoy de acuerdo probablemente con el fondo de que Marco Enríquez Ominami en general hace show y es un personaje que, que más que contenido hace una performance entretenida de ver y que saca varias carcajadas en los debates sin mucho contenido. Pero me llama la atención que al Partido Comunista hoy día le preocupe la forma. Si ellos fueron los que apoyaron el año 2019 el estallido revolucionario con la violencia, donde trataron de derrocar a un presidente democráticamente electo, porque para ellos el fondo era correcto y en ese sentido para ellos la forma justificaba el fin. La forma equivocada, como la violencia como medio de acción, para ellos en ese minuto justificaba el fin, que era derrocar al presidente electo, un presidente que a ellos no les gustaba, que a ellos no les simpatizaba, y demostrando que no creían en la democracia. Entonces, en ese sentido, me llama la atención que hoy día les preocupe la forma. Manifestaron también que no iban a haber cambios en el equipo de Janet Jara, pero que además la candidata no esperaba ser atacada por todos los panelistas de este debate, por todos los candidatos. Y oye, si esta cuestión es política, no se trata de que sea todo sin llorar y que todo valga, pero hay que entender que evidentemente la candidata del oficialismo y continuadora del presidente Boric va a ser interpelada porque ella lleva 4 años en el poder ganando 8 milloncitos de pesos.
Es que ahí quiero hablar porque resulta que una de las imágenes que más quedó del debate es que cada vez que otros candidatos, incluido el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, la interpelaron, la candidata Jara no respondió, no quiso responder. Entonces, te hago una pregunta, Fernando. ¿Qué sentido tiene presentarte un debate con las reglas que conoces de antemano, en donde va a haber interpelaciones directas, para no responder ni una sola de esas interpelaciones?
A ver, dos cosas, Álvaro. Una es una tesis y la otra una constatación me aparece en el debate. Primero parto con la constatación.
Al revés,
que es en el fondo que Janet Jara demostró que es pobre intelectualmente y que por eso la tuvieron que bajar de los demás debates. Y no lo digo yo, si en el fondo con los hechos, de facto, lo dijo el Partido Comunista y su conglomerado de campaña cuando decidieron que ya no asista más a los debates para reunirse con los chilenos. En los debates también hay chilenos. Probablemente los ven más chilenos que con los que ella se reunió. Pero sus talentos son el bailar cumbia y no las pegas ejecutivas porque como ministra del Trabajo lo hizo muy mal y al parecer tampoco está siendo una buena candidata porque si bien es muy carismática y todo, no conoce el contenido de sus propuestas. Cuando Johannes Kaiser le preguntó y ella no le quiso contestar, ella al rato sí contestó la pregunta de Johannes Kaiser. Dijo que era un punto del PIB lo que le estaba preguntando Johannes, 3 o 4 minutos después. No me cabe alguna duda que se lo mandaron por WhatsApp.
Ella mandó a revisar,
o revisó el programa, si es que lo tenían sus apuntes personales, porque ella mandó a revisar a Johannes Kaiser la página web. Mandó a revisar a los chilenos una
persona. Esa es la contratación. ¿Y la tesis?
Y la tesis es que Janet Jara es una intolerante y que no es capaz de hacer autocrítica. Pues, si no es capaz de hacer autocrítica de los 170.000 nuevos desempleados después de su gestión y acusa mentiras. No es capaz de hacerse cargo de sus mentiras cuando en su programa de 7 páginas mencionaba la nacionalización del cobre, el aborto libre, el fin de las AFP, la demanda interna, y hoy día lo niega todo. No tenía idea del impacto que generan los inmigrantes ilegales que ella quiere regularizar en las arcas fiscales y el gasto en salud. Y es una intolerante. Si cuando alguien que piensa distinto le preguntó, le dijo que a Kaiser no le contesto. Y si no es capaz de responderle a quienes piensan distinto, ¿cómo quiere ser la presidenta de todos los chilenos?
Hay un espacio.
Como presidenta del Partido Comunista está muy bien. Como la candidata comunista está muy bien, pero de ahí no pasa.
Esteban, y en este orden de idea, el socialismo democrático ha dado a entender de alguna manera indirecta a otras que hay una preocupación por, en el fondo, que un mal desempeño de la candidata Janet Jara se traspase a la lista parlamentaria del oficialismo. Mm. Y eso es algo que está encendiendo las alertas, porque en el fondo, si el modelo que implementa el comando, que es más amplio que el Partido Comunista, insiste en que tiene que presentarse como la nueva Michelle Bachelet, es cosa de ver la imagen, sí, la puesta en escena, el peinado, el tono de voz.
Igual a Bachelet.
Pero además tienes una lista, en teoría no fue una lista única, pero una lista con todos los grandes partidos del gobierno, más la Democracia Cristiana. ¿Por qué hay una preocupación que esto sea un contagio?
Es natural en general, y tendemos a analizarlo siempre de la perspectiva del que va ganando, ¿no? Es decir, cuando José Antonio Kast comienza a tomar, cierto, la pole position en la encuesta, evidentemente uno vio cierta tensión, ¿no?, en, por ejemplo, en Chile Vamos, respecto de las listas parlamentarias, porque eso podía significar que la lista republicana o la lista Nueva Derecha, con Nacional Libertario y los Social Cristianos, le fuese mejor que a Chile Vamos, ¿no? Acá sucede lo mismo. El hecho que exista, primero, más de una lista de izquierda, porque por algo fueron dos, eso también, sí, digamos, es sintomático de que no hay una coalición que esté perfectamente cohesionada, ni unida, sí, ni sea el mismo proyecto necesariamente.
Hay más de una, de hecho.
Hay más de una, por eso. Entonces, justamente el hecho de que Janet Jara se identifique con la lista donde, tú lo decías, está en la gran mayoría de los partidos, igualmente puede significar, por ejemplo, quien puede sacar cuenta a leer quizás la lista que comandó de alguna forma Jaime Mulet, ¿no? Porque, oye, ya no voy a votar por la lista de Janet Jara, dado el mal desempeño que ha tenido, esta no es mi candidata, y eso puede repercutir. Y también puede ser también que la candidata comience a estar más sola en las distintas intervenciones, en las distintas apariciones, justamente porque nadie quiere asociarse a una figura que eventualmente pueda ser derrotada. Recordemos, ¿no?, que en la última semana ha habido cierto ajuste en los cuales yo creo que no va a pasar que se reviva esta tesis de Pepe Aute, de que pasen dos candidatos de derecha, pero que el hecho que Evelyn Matthei pueda estar respirándole cerca a Janet Jara es un mal síntoma para ella, de decir, oye, voy a pasar apenitas a segunda vuelta contra, claro, hoy día probablemente no, José Antonio Kast. Entonces, todo ese tipo de efectos comienzan a transmitirse, ¿no?, a la lista parlamentaria, en que no quieran estar con ella, en que la gente no quiera apoyar esa candidatura y, por lo tanto, tampoco las candidaturas parlamentarias anexas.
Ahí quiero colgarme de un tema porque, Fernando, yo creo que, mira, por ejemplo, estamos viendo en pantalla CNN,
Panel Ciudadano.
La encuesta Panel Ciudadano. ¿Hay algún candidato que lo haya sorprendido para mal? Del debate, el 32% Janet Jara.
Un 50% más que el candidato que le sigue.
Claro, y luego viene José Antonio Kast, un 20%.
Que es natural, porque es el que está primero en las encuestas.
Claro, y Johannes Kaiser, un 12%. Pero Janet Jara, o sea, un tercio. Uno de cada tres encuestados por Panel Ciudadano salió decepcionado de Janet Jara. Y ahí yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede resistir una campaña sin este tipo de actividades y solo con las actividades ciudadanas? Porque el libreto que está implementando para la primera vuelta la campaña de Janet Jara es encuentros multitudinarios ciudadanos con discurso.
Sí, emocionalidad.
Pero está bien, pero mi punto es, más que la emocionalidad, es encuentros. Por ejemplo, ya lo hicieron en Concepción, lo hicieron en Atacama el viernes pasado, un encuentro, escenario, actividad ciudadana, show, baile, discurso. ¿Resiste para sacar más del 30% una campaña en el Chile de hoy día con esa estrategia, Fernando?
Creo que no, Álvaro.
¿Tú crees que no?
Yo creo que va a haber un trasvasaje de votos importante que probablemente van a hacer que tengan menos del apoyo que hoy día tiene el gobierno del presidente Boric. Probablemente van a haber trasvasaje de votos hacia Harold Mayne-Nichols, que es una opción de centro, uh-huh. y donde probablemente el votante de centro izquierda que hoy vota por Janet Jara va a haber una opción. Me parece que Marco Enríquez Ominami también en el debate apuntó a capitalizar algo del mal desempeño que tuvo Janet Jara, y por eso también la atacó constantemente, con, en el fondo, en el sentido de entender que él también es un candidato que se dice progresista, y querer la adherencia de un votante de izquierda, de un votante progresista. Y en esa línea me parece que la campaña no resiste mucho más, y está en el peor de los mundos, porque es la candidata. Hablaron mucho de la unidad y hoy llevan una sola candidata que está entregando una oferta política muy mala. Y en ese sentido, me parece que lo que en algún minuto se vio como una candidata extraordinaria y muy peligrosa, hoy está siendo una candidata que, por su pobreza intelectual, el desconocimiento de su programa y el desconocimiento de sus propuestas, lo está haciendo muy mal. Y respecto a algo que dijo Teddy, muy cortito, me parece que con el debate de hoy quedó demostrado que la competencia, que llevará harta oferta de candidatos, moderadamente, es decir, 3 me parece un número muy prudente, en la derecha, en una elección uninominal con segunda vuelta, es muy positivo. Si hubiésemos llevado un solo candidato, ese candidato hubiese tenido 3 minutos por bloque. Hoy las ideas de las derechas tuvieron 9 minutos por bloque. Hubo 3 candidatos que pudieron ofertarle a la ciudadanía distintas ideas en el espectro de las ideas de derecha. Y en esa línea creo que nuevamente nos deja una importante lección, que la competencia en elecciones uninominales con segunda vuelta es muy positiva.
Bien, pues vamos a la segunda pausa. No se despegue de nuestra sintonía, casi me enredo. Ya volvemos para el último bloque de Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristinón, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario, La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, siga nuestra conversación en TikTok, Instagram y X, en las redes sociales oficiales de Enfoque Público. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Res Pública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real quiénes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y escenarios de segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Res Pública. Oye, y nos queda un pequeño bloque, estamos por terminar la transmisión del viernes 12, pero no quiero que nos vayamos sin comentar las impresiones de este panel respecto de la noticia en torno a que hay, en teoría, habrían bajas significativas en las tasas de homicidio en 11 de 16 regiones y que esto claramente parece que da un pequeño respiro a la gestión de seguridad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Fernando, ¿cómo lo ves?
A ver, yo, si uno revisa el macro, digamos, el titular de la noticia, va a decirte que los homicidios bajaron y seguramente el gobierno va a celebrar con una mediocridad que los caracteriza, una baja de homicidios que es leve y que además no es en todas las regiones y que no sea en todas las regiones, me parece que denota que hay un problema estructural al que no se está haciendo frente por medio de las políticas públicas y por medio de la legislación en el Congreso. En Arica subieron los homicidios, en la Araucanía subieron los homicidios, y son regiones en las que particularmente el gobierno debería tener un especial foco por los problemas que hoy día están ocurriendo. Y hay otro dato relevante dentro del informe que entrega el gobierno, que seguramente no lo van a poner en ningún titular, pero más de un 50% de las personas tenían antecedentes previos, más de un 50% de las personas que asesinaron a otro tenían antecedentes previos. Y eso también nos habla de una puerta giratoria que hoy día no está dando respuesta y que en consecuencia está poniendo a los chilenos en riesgo con asesinos que quedan libres.
Bien, Esteban Montaner, ¿tus impresiones al respecto? Sí.
Una flor no hace primavera, ¿no? O sea, por mucho que sea, podamos encontrar una disminución, uno sigue percatándose cuando escucha a los distintos actores, al ministro Cordero, al presidente, de que seguimos avanzando sin tener una estrategia. Acá, al fin y al cabo, probablemente se han hecho ciertos esfuerzos, esfuerzos que además generalmente son naturales cuando hay época electoral. O sea, probablemente, de aquí, señoras y señores, de aquí a la elección de noviembre y eventualmente una segunda vuelta, veamos más carabineros en las calles, veamos cierto más preocupación por la seguridad, veamos más actores no hablando de esto, intentando transmitir una baja en la criminalidad, justamente porque esto favorecería, en cierto sentido, a la candidata Jara. Entonces, no es tan anormal, pero lo que preocupa no es que no existe una estrategia de largo plazo. O sea, uno dice, ¿cuál es la política de seguridad de Chile respecto al tipo de crimen que tenemos hoy día? ¿Cuál es la política de Chile o la estrategia para enfrentar al crimen organizado? O sea, porque al final del día uno también escucha simplemente frases vacías. Vamos a perseguirlos como un perro.
Los vamos a encontrar,
vamos a ser implacables. Pero ¿cuál es la medida? O sea, ¿cómo mejoramos las capacidades de carabineros? ¿Cómo involucramos, cierto, a otros actores, no a las policías municipales? ¿Cómo intervenimos ciertos espectáculos? Uno de los temas, ustedes saben, que a mí me preocupa mucho, la violencia en los estadios. ¿Cómo desarticulamos bandas criminales que están en el fútbol? Entonces, todo ese tipo de cosas uno no ve que, o sea, han existido hechos de violencia, por ejemplo, en el fútbol, y no ha pasado nada. Se anunció el plan Estadio Seguro y no se reemplazó por nada. Entonces, al final, evidentemente, claro, son ciertos hitos que se han marcado, acompañado, como acostumbra este gobierno, dar un cierto relato comunicacional.
Y los ofertones, tal cual. Toda la razón, porque la historia, claro, y la trayectoria política de quienes hoy son gobierno y se jactan de estas cosas es votar en el Congreso en contra las normas que probablemente hubieran hecho que hubiese habido una disminución de los homicidios desde el inicio de este gobierno.
Ahora, yo quiero agregar un dato a esta discusión. Las tres regiones con mayor tasa de homicidio en el primer semestre del 2025 son Arica y Parinacota, 5,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, Aysén, 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Atacama, 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es el problema o cuál es el tema? Estas tres regiones tienen poca población y, por lo tanto, este es un problema muy relevante, porque no tiene sentido que se concentren tantas tasas de homicidio. Y lo otro, es un problema para la gente. El otro día conversaba con la diputada del Partido Republicano, Sofía Sid Bersalovich, y me comentaba, diputada por Atacama, me comentaba que el problema que tienen es que la gente pide unidades policiales, cuarteles, más destacamentos, y es tan poca la población de Atacama que siempre las unidades, los refuerzos, la mayor cantidad de dotación se manda a Antofagasta o a Coquimbo, y eso genera entonces un problema, porque además Aysén, Arica y Atacama no están en las prioridades, porque además electoralmente no representan, son irrelevantes, o sea, pesan con suerte un 1,2% del total del padrón. Entonces ahí hay un tema, y la diputada Sofía Sid Bersalovich, candidata a senadora, plantea, que me decía en la otra la entrevista, que hay que incorporar más tecnología en el control de carreteras, control biométrico, escáner, empadronamiento, un sinnúmero de cosas. Quizás esta es la fórmula para las regiones más pequeñas como Arica, Atacama y Aysén. Y el otro dato que quiero dar para cerrar, efectivamente hay que ver las cosas buenas. Baja el homicidio en el primer semestre de 2025, hay 511 homicidios, ¿no? En ese sentido, la frecuencia, pero la tasa y la frecuencia siguen siendo más altas que en los años del gobierno del presidente Sebastián Piñera, sin contar la pandemia, que tiene particularidades propias. Y eso es una señal importante de alerta. Breve, un minuto. Sí, ahora.
Lo que dices es absolutamente relevante, porque hoy día se jactan de que los homicidios han ido en disminución, pero el último año en el que gobernó la derecha, en el año 2021 completo, uh-huh, hubo 452 homicidios a nivel nacional. En cuanto asume el presidente Gabriel Boric, hay 660 homicidios el año 2022. El año 2023, 633. Es decir, ya hubo una disminución, pero respecto a una base de un 50% de aumento de homicidios en el primer año de gobierno del presidente Boric.
Es el tema.
Y luego han ido a una disminución, pero esta disminución es desde la base de un aumento de un 50% inicial en el primer año de gestión del presidente Boric. En esa línea es un poco lo que decías tú y Teddy. Lo que nos vienen a vender hoy son ofertones y con solo interés electoral.
Teddy, muy breve.
No, efectivamente. O sea, el manejo de números de este gobierno ha sido paupérrimo. Se han tergiversado las cifras para mostrar un avance cuando estas toman de base, ¿no?, los momentos más álgidos post-estallido, sí, y post-pandemia, ¿no? No se toman los números bajos que venía antes manteniendo tanto el gobierno del presidente Piñera como para atrás, ¿no? Entonces, nada, no mucho que esperar. Lo que sí, dejar planteado el desafío a quienes son candidatos, tanto al Parlamento como a la presidencia, ¿no?, de la importancia de desarrollar una estrategia de largo plazo, transversal, seria, con medidas concretas que intenten disminuir este problema en el futuro.
Perfecto. Bien, pues, Esteban, Fernando, ya se me cruzaron los cables, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Muchas gracias por acompañarnos en el panel intratable de los viernes. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, ya llega el rompecabezas y nosotros nos reencontramos, si Dios así lo quiere, el lunes a las 5 de la tarde en vivo. Nos vemos, buen fin de semana.
Chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.